En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Qué recuerdos, ¿eh?
Qué emoción, sí,
esta música. Hombre, a los de una generación, esta música nos lleva a hoy lo que sería horario prime time de televisión,
sí.
A un encuentro con la naturaleza.
Y qué bonito, además, que un programa de este tipo levantase ese interés tal cual si fuese... Tal cual si fuese la más apasionante de las series, porque realmente yo escucho la música y me vuelve a despertar la emoción.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, para los que no lo sepáis, Sintonía del Hombre y la Tierra, programa de Félix Rodríguez, del inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente, al que, por cierto, hoy algunos quieren denostar. Pero en fin, bueno. Hablamos de recuperación de especies en peligro de extinción, una de las grandes preocupaciones en el cuidado y conservación de nuestro medio ambiente. Os contamos que a mediados de los 80, una especie en Andalucía se había extinguido. Se trata del quebrantahuesos, un ave necrófaga. Hoy, un centro de Cazorla se ha convertido en referente mundial en la cría del quebrantahuesos en cautividad.
Para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años, hasta 90 crías de quebrantahuesos han nacido en este centro, de los cuales 88 salieron adelante. De ellos, la mayoría se han soltado en los diferentes puntos de liberación de la especie en Europa, y esto es muy importante y meritorio, porque aunque nacen en cautividad, se crían con el menor contacto posible con el hombre, con la finalidad de garantizar su supervivencia en libertad, un auténtico hito en la lucha por la conservación de nuestro medio ambiente.
Hoy nos acercamos al centro de cría Guadalentín, en Cazorla, Jaén. Paquillo Rodríguez es responsable del centro. Buenos días, Paquillo.
Buenos días, Pepe.
Oye, que yo te llamo Paquillo porque está así en el guión. Tú me permites, sí, sí. ¿No? La confianza, ¿no?
Por favor, claro que sí.
Bueno, oye, lo primero, vamos a acercar a los oyentes a la especie, el quebrantahuesos.
Fascinante, una vez fascinante.
¿Qué especie es? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se reproduce? Cuéntanos un poquito.
Bueno, como bien habéis dicho, es una ave necrófaga, es una especie de ave que se alimenta solo de carroña, de animales muertos, pero tiene la peculiaridad de que no se alimenta como el resto de buitres, pues de lo que es la masa muscular, de las vísceras y tal, ¿no? Se alimenta casi exclusivamente del hueso. Es la única especie de ave osteófaga que tenemos en nuestra fauna. Uh-huh. Y eso, básicamente el 90% de su alimentación es hueso. El resto, pues, un poquito de piel que queda adherida a los huesos, restos de tendones y tal. Pero sí, es osteófaga. Uh-huh. Y bueno, luego, alguna curiosidad más, pues empieza a reproducirse como mínimo a los 7 años de edad, o sea, hasta los 7 años no se le considera madura sexualmente. Solo ponen uno o dos huevos al año. O sea que, como podéis imaginar, es una especie muy lenta de recuperar, porque contamos con tasas de reproducción muy bajas, entonces son proyectos como este son muy largos en el tiempo. Uh-huh. Y dime.
Decíamos que se había extinguido a mediados de los 80 en Andalucía. Bueno, la lentitud de su reproducción evidentemente será alguno de los motivos, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las razones de esa extinción?
Bueno, básicamente fueron razones antrópicas, razones debidas al ser humano. Y aquí en Andalucía el mayor de los problemas que tiene el quebrantahuesos son los cebos envenenados que se utilizan no expresamente para matar quebrantahuesos, porque el quebrantahuesos aquí no se considera una especie dañina, ni no se considera una alimaña a exterminar, pero son cebos envenenados que se ponen, pues, para pequeños depredadores como pueden ser zorro, garduña, jineta y tal. Y el quebrantahuesos es una especie, una de las especies que antes encuentran esos cebos envenenados en el campo y, por tanto, mueren debido a esta lacra que todavía hoy existe en nuestro medio ambiente.
No sé si se puede usar esta expresión, ¿vale? Tú, disculpas mi ignorancia. ¿Cuál es la función? ¿Cuál sería, cómo podríamos describir la función del quebrantahueso en la cadena animal?
En la cadena trófica. Uh-huh. Pues en la cadena trófica ocupa la cúspide de esta cadena, porque es la especie que se alimenta de lo que nadie quiere, es decir, de los restos óseos de los animales que mueren en el campo. Por supuesto, a nivel de salud ambiental juegan un papel importantísimo, porque son los que retiran los restos de animales que ningún otro animal es capaz de retirar del medio natural, ¿no? Con lo cual, la salud ambiental del ecosistema donde este ave habita, pues se ve mejorada.
Sí. Paquillo, vamos a hablar de este centro, del Centro de Cría Guadalentín, que es un centro de referencia internacional. ¿Por qué? ¿Por qué nace? ¿Cuál es esa metodología de trabajo que lo hace diferente? ¿Cuál es esta relevancia internacional del centro?
Bueno, el Guadalentín se inauguró en el año 1996, 10 años después de que la especie se diera por extinta en Andalucía. Y se ha convertido en referencia internacional por dos motivos fundamentalmente. Normalmente entre el 25 y el 40% de todos los pollos que nacen al año en la red internacional de cría de quebrantahueso proceden de Guadalentín, nacen en Guadalentín. Y luego, otro aspecto importante del centro es que todas las parejas de las que disponemos están acostumbradas a hacer adopciones dobles o incluso triples. No sé si sabéis a lo que me refiero con adopciones doble y triple.
No, explícanos, Paquillo, porque eso es también apasionante.
Pues mira, cuando nosotros en el centro de cría, si tenemos 6 parejas reproductoras, por ejemplo, y como fue el caso el año pasado, 12 huevos fértiles, pues no podemos dejar que el caínismo ocurra en el centro de cría. El caínismo, para aquellos que no lo sepan, en las rapaces, cuando una nidada de pollos no dispone de suficiente alimento, los pollos más fuertes matan o expulsan del nido a los más pequeños o más débiles. En el caso del quebrantahueso, el caínismo ocurre siempre. O sea, si nacen 2 pollos en un nido de quebrantahueso, siempre uno sobrevive al otro. O sea, jamás vaya a haber un nido de quebrantahueso con 2 pollos a la vez en la naturaleza. Uh-huh. Nosotros en el centro, si nacen 10 pollos, por ejemplo, y solo tenemos 5 parejas para que críen esos pollos, no podemos permitir que se produzca caínismo entre ellos. Lo que hacemos es, cuando ya tenemos todas las parejas con pollos en nido y nos siguen naciendo pollos en laboratorio que tenemos que adoptar con otras parejas para que sean criados por ejemplares de quebrantahuesos y no por el ser humano, porque si no, no los podríamos liberar al medio natural, pues empiezan a hacer adopciones dobles, o sea, una pareja con 2 pollos. O incluso hemos llegado a hacer adopciones triples, 3 pollos con la misma pareja. Esto es muy complicado porque naturalmente, de manera natural, la especie no está hecha a criar 2 pollos a la vez, o incluso 3, solo crían 1. Entonces cuesta mucho trabajo, ha sido trabajo de muchos años, hasta que todas nuestras parejas son capaces de criar 2 o incluso 3 pollos. Eso hace que criemos, aparte de nuestros pollos, pollos procedentes de otros centros que no pueden criarlos con sus ejemplares, con su pareja en esos lugares.
El sistema de liberación también es, corrígeme si me equivoco, es una creación vuestra, ¿no?
Bueno, al principio se liberaban como se liberan en el resto de puntos de liberación de Europa. Ahora mismo lo que se utilizan aquí en Andalucía son cuevas en altura, de manera que nadie, ni humano ni no humano, por decirlo de alguna manera, es capaz de entrar a pie a esas cuevas, ¿no? Es lo natural de la especie. Entonces se busca un cortado con una cueva natural y se dejan allí los pollos que previamente, antes de su liberación, normalmente a los 90 días de vida, pues se retiran de los nidos, donde se han estado criando con sus parejas adoptivas, se marcan, se les pone un GPS, se le pone un par de anillas con una combinación de colores y unos códigos alfanuméricos individuales para cada ejemplar, y también se le decoloran una serie de plumas, que eso nos van a servir durante los 2-3 primeros años de vida del ejemplar, pues si lo vemos volando, en función de esa decoloración que tengan, pues sabemos qué ejemplar estamos viendo. Entonces lo que se hace es eso, se marcan de esa manera y luego se dejan en la cueva, donde van a permanecer alrededor de 1 mes hasta que empiezan a volar. Y una vez que los bichos estos perdón por lo de bicho, es de formación profesional, una vez que estos pájaros empiezan a hablar desde esa cueva, ellos piensan que han nacido ahí y cuando lleguen a la edad adulta, que hemos dicho antes que es alrededor de los 7 años, y quieran establecer un territorio de cría, van a volver a la zona donde ellos nacieron. Es un fenómeno que se conoce como filopatria, ¿eh? El amor por la patria, el amor por el sitio donde uno ha nacido.
A mí, de todo esto, cuando leo de vosotros, lo que más me llama la atención es, en cuanto al sistema de liberación, cómo luego se integran la supervivencia de la especie. Es decir, ha tenido poco contacto con el ser humano, es decir, no se ha ablandado, por llamarlo, definirlo de alguna manera, para que luego esté fuerte, ¿no?, en su medio natural. Eso, a mí particularmente, Paquillo, es lo que me parece más asombroso de lo que hacéis.
Claro.
Sí. Hombre, está claro que los pollos, cuando se están criando en el centro de cría, deben tener el mínimo contacto con el ser humano para que, como tú dices, no se ablanden. Nosotros decimos para que no se impronten con nosotros, no se amansen, no se acostumbren a nuestra presencia, ¿no? Porque si eso ocurriera, no podrían liberarlo, claro, al medio natural.
Pero ¿cómo se alimenta ese tiempo que todavía, que está ahí en la cueva y no sabe
volar?
Buena pregunta.
Muy bien. Pues se instalan unos tubos que van desde la cresta de la pared donde está la cueva hasta la cueva, ¿eh? De esa manera nosotros diariamente accedemos a la parte alta del tubo, a la cresta de la pared de la cueva, y dejamos caer el alimento por esos tubos. Entonces, los animales, mientras que permanecen en la cueva, nunca nos ven aportarle el alimento, ni nos oyen cuando se lo aportamos y tal, con lo cual jamás nos van a relacionar con el alimento. Eso también es importante, porque si bien a esa edad, claro, no se van a improntar con nosotros, pero sí se pueden acostumbrar a nuestra presencia si nos estuvieran viendo diariamente aportar el alimento, ¿no? Entonces, de esa manera, están alimentados, no se mueren de hambre, y cuando empiezan ellos a volar desde ahí, pues ya aprenden a buscarse la vida.
¿En qué situación está actualmente la población reintroducida en Andalucía?
Pues desde 2006, que se empezaron las liberaciones, hasta el año pasado, que fueron la última, este año todavía no hemos hecho liberaciones al medio, pues se han liberado ya un total de 90 ejemplares. De esos 90, evidentemente algunos han muerto por diferentes razones, pero la gran mayoría siguen vivos. Entre la población que nosotros hemos liberado, más los pollos que ya han nacido en libertad de pareja formada en el medio natural, estamos hablando de que alrededor de 70 ejemplares sobrevuelan los cielos andaluces, ¿eh? Es mucho.
un gran trabajo, Paquillo. Como no da tiempo, o sea, no da tiempo y no se puede, además, porque hay cosas que hay que ver, no se pueden contar, ¿no? Entonces, a mí es una visita que me parece apasionante, pero que no se puede hacer en cualquier momento. Tiene su fecha por aquello de respetar, ¿no?, a las aves. ¿Cómo podemos aconsejar esta visita a este centro? ¿Cuándo se puede hacer? Porque de verdad que es apasionante, ¿eh? Hay mil detalles que no se pueden contar aquí que todo el mundo debería conocer.
Sí. Pues la visita, evidentemente, ahora en temporada de cría están prohibidas para no perturbar a la ave reproductora, y a partir del 1 de junio, que es cuando ya damos por concluida la temporada, pues se abre al público hasta finales de septiembre, desde el 1 de junio hasta finales de septiembre. Las visitas son viernes, sábado y domingo en dos turnos, turno de mañana y turno de tarde, y bueno, todo el que quiera pues puede buscar vía online, en internet puede buscar cómo reservar la visita y apuntarse. La verdad es que es una visita muy interesante, sí, y donde se pueden ver las aves directamente, in situ, ¿eh?
Se van a enamorar de los quebrantahuesos y de los cuidadores.
¿Seguro?
De los quebrantahuesos también.
Bueno, de los cuidadores.
También, ya verán.
Bueno, ya depende, eso ya depende. No es nuestro objetivo, ¿eh? No es nuestro objetivo. Bueno,
del trabajo.
Un hito en la recuperación de especies en peligro de extinción. A mediados de los 80... el quebrantahuesos estaba extinguido en Andalucía. Hoy 70 especies sobrevuelan los cielos andaluces, entre otras cosas gracias al trabajo del Centro de Cría en Cautividad Guadalentín, del que es responsable Paquillo Rodríguez. Enhorabuena por lo que hacéis, amigo, y que vaya todo muy bien, hombre, por ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.